¿verdad? De forma unánime, en conjunto. Gloria a Dios. Y continuamos estudiando el libro de Génesis, es la clase número 6. Tiene por título El Diluvio Universal. ¿Quién no ha escuchado sobre el diluvio universal? Todos, ¿verdad? Alabados al Señor. Gloria a Jesús. Hasta, ¿verdad? Se han hecho películas, gloria a Jesús. Hollywood se ha encargado de narrar esa historia, aunque ellos tienen, ¿verdad?, su propia versión. Gloria a Dios, pero gran parte, ¿verdad?, pues habla sobre ese evento. El tema de la clase es el diluvio universal y la base bíblica es Génesis 7. Alabado sea el Señor. Así que vamos a ir buscando Génesis 7. ¿Verdad? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una corta oración para comenzar la clase. Gloria a Jesús. Van a estar un ratito ahí sentados. Acompáñenme, ¿verdad?, para presentar esta clase delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Para que el Espíritu Santo de Dios sea trabajando, ¿verdad?, sea trabajando en las mentes, en nuestros corazones, y seamos susceptibles a su mensaje, pero sobre todo, gloria a Dios, que la podamos poner, ¿verdad?, por práctica, el mensaje que Dios quiere o lo que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por este momento, Señor, en que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea paseándose de una forma en especial. Toma control, Señor, de las mentes, de los corazones, Padre Dios. Danos entendimiento, Señor, dame sabiduría, Padre Santo, para que tu mensaje, Señor, pueda ser expresado de forma clara, Padre Dios, como tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros. Sé tú dirigiendo todo, Señor, desde el principio hasta el fin. Cada material, cada palabra, Señor, sea inspirada, Padre Santo. Aleluya, como tú, Señor, quieres, Señor, para edificación, Señor, de las almas. Yo te pido, Señor, por los otros maestros y las otras clases, que tú también seas dirigiendo, Señor, que tú también seas dando sabiduría y entendimiento para la gloria y la honra tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que la clase tiene por título El Diluvio Universal. Y pueden ver en pantalla, ¿verdad? Tenemos una imagen con mucha agua, alabado sea el Señor, unas cascadas, gloria a Jesús. Y eso, algo similar, ¿verdad?, a esa imagen sucedió en un momento dado en el inicio, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, en la época de Noé, gloria a Jesús. Y tenemos por el texto áureo que está en Génesis 7:11, dice, lee así, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Génesis 7:11. Alabado sea el Señor. Y fíjense en cómo dice ese versículo, en el año 600, alabado sea el Señor, en el mes segundo. Pero es importante mencionar que el mes segundo para el calendario hebreo no es necesariamente el mes segundo para nosotros, alabado sea el Señor, porque el calendario hebreo, gloria a Dios, o el calendario era la forma en que definían los meses en aquella época, en la antigüedad, se dejaban ir por las estaciones de la luna, gloria a Jesús. Así que, buscando información, cuando dice el mes segundo, es un periodo entre abril a mayo, gloria a Jesús. Y fíjense, nosotros aquí en Puerto Rico, usualmente de abril, ¿verdad?, o mayormente en mayo, ¿cómo conocemos nosotros el mes de mayo? El mes de, se conoce como el mes de las flores, pero también el mes de la lluvia, alabado sea el Señor. Y por ahí hay un pensamiento, ¿verdad?, la gente dice que el que se moja el primero de mayo, ¿qué pasa? Es más joven, se pone más joven, alabado sea el Señor, pero eso es acá en el mundo, gloria a Dios. Así que el mismo mundo, ¿verdad?, reconoce que para esa época, o por lo menos para el mes de mayo, es un mes de lluvia, alabado sea el Señor. Y tiene, ¿verdad?, concuerda, gloria a Jesús, con la palabra del Señor. Así que en el mes segundo, para el calendario hebreo, era un periodo entre abril a mayo, gloria a Jesús. Dice, segundo mes del calendario hebreo, su nombre antiguo, gloria a Jesús, es Sif, y lo dice en Primera de Reyes 6:1, o habla sobre esa, ¿verdad?, sobre esa época, gloria a Jesús. Y en el nombre verdadero es Iyar, 2 Y de Yolanda, A-R, alabado sea el Señor. Y dice, comprende un periodo entre abril y mayo, gloria a Jesús. Bien, pero en la antigüedad, alabado sea el Señor, gloria a Jesús, en la época de Noé, por lo que dice el libro de Génesis, era un periodo seco. Alabado sea el Señor. Hoy en día es un periodo de lluvia. Luego de que ocurrió el diluvio universal, es un periodo que usualmente llueve, si pudiéramos decir, ¿verdad?, a raíz de lo que ocurrió en el diluvio. Pero antes del diluvio, gloria a Jesús, esos meses, según el libro de Génesis, había mucha... la tierra estaba seca, había sequía. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien. Y dice que fue en el día 17. Y también el libro de Génesis nos dice, gloria a Dios, que el diluvio universal duró 40 días y 40 noches, y por 150 días estuvo la tierra llena de agua. Pero lo más que nosotros ahora, ¿verdad?, necesitamos conocer es, como dice Génesis 7:11, que dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y eso lo que significa es que salía agua debajo de la tierra, alabado sea el Señor. O sea, que debajo de la tierra en aquella época había gran cantidad de agua, gloria a Jesús. Yo le traje un videito para que ustedes pudieran, ¿verdad?, asimilar mejor eso. Pero aún hoy en día, todavía debajo de la tierra existe agua, gloria a Jesús. Ustedes saben que, bueno, hay mucha gente que dice, sí, sigue cavando, ¿y qué pasa? Vas a encontrar agua, alabado sea el Señor. Pero también en la actualidad los volcanes, gloria a Jesús, cuando los volcanes hacen erupción, esa materia que sale de los volcanes es barro mezclado con agua y con unos elementos químicos. Pero ustedes saben que los volcanes también emanan como un vapor, y es el agua que está debajo de la tierra, que la tierra calienta tanto que entonces, ¿verdad?, eso se condensa y empieza, ¿verdad?, ese vapor, alabado sea el Señor. Así que la palabra del Señor nuevamente, ¿verdad?, se cumple, es veraz, gloria a Jesús. El Señor siempre en alguna forma nos da evidencia de que la palabra del Señor es real, es verdadera, gloria a Jesús. Y así fue como dice el versículo, dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Fíjense como dice ese versículo, no fue que hubo unas lloviznitas, ni una lluvia, que a veces nosotros acá cuando el cielo se pone bien oscuro, uno se asusta, ¿verdad? Y rápido, por ejemplo, si uno ha lavado ropa, sale corriendo ¿a qué? A recogerla o a cerrar la ventana, porque saben que va a llover con mucha ímpetu, ¿verdad? Y no quieren que se meta el agua, alabado sea el Señor. Pero eso es aquí, ¿verdad?, lo que podemos presenciar. Pero en aquel momento fueron rotas, ¿qué?, las cataratas de los cielos, alabado sea el Señor. Así que imagínense en cómo llovió. Imagínense en cómo llovió. Porque por eso les mostré esa imagen. Esa imagen que ustedes tienen ahí es una ¿qué? Es una catarata. Como las cataratas del Niágara, ¿verdad? Que las personas que van se quedan asombrados al ver la ímpetu con que bajan esas aguas, la velocidad, la fuerza con que bajan esas aguas y el sonido que hacen. Así que imagínense cuando ocurrió el diluvio universal, cómo fue que bajaron esas aguas. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Así que fíjense, ¿verdad? En segunda de Pedro, vamos a buscar en segunda de Pedro 3, del 5 al 6, a ver qué nos dice. Segunda de Pedro 3, del 5 al 6. Vamos a leerlo todos. Segunda de Pedro 3, del 5 al 6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Qué dice ahí? ¿Que proviene de dónde? Del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. Alabado sea el Señor. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 1, que la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Así que este planeta era todo, ¿verdad? El globo era todo agua, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero debajo de esas aguas había, ¿verdad?, elementos, materia sólida, gloria a Jesús, que era la tierra, gloria a Dios, que cuando Dios dio, ¿verdad?, la orden, que le dijo, descúbrase que lo seco de lo mojado, pues entonces la tierra empezó visualmente, ¿verdad?, a verse sobre el globo terráqueo, alabado sea el Señor. Así que si el globo estaba completamente lleno de agua y muchas de esas aguas quedaron debajo de la tierra, otras por encima de la tierra, que son los lagos, ¿verdad?, las playas, etcétera, etcétera. Imagínense cuando hubo el diluvio. ¿Lluvia qué? ¿Agua qué? Adicional. Alabado sea el Señor, porque como dice el versículo, ¿verdad?, del abismo, debajo de la tierra, salieron todas las aguas que habían, más también las que Dios, ¿verdad?, envió desde el cielo. Así que es importante que nosotros, ¿verdad?, tengamos en nuestra mente la magnitud del evento. O sea, ¿cómo fue eso a nivel de agua? Alabado sea el Señor. Fue una cosa, ¿verdad?, como dicen por ahí, era apoteótica. Alabado sea el Señor. Eso es una cosa como exageradamente, ¿verdad?, impresionante. Alabado sea el Señor. Bien. Vamos entonces a leer el versículo, ¿verdad?, de Génesis 7. Alabado sea el Señor. Vamos todos a buscar el capítulo 7 de Génesis. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo lo tengo narrado. Gloria a Jesús. Vamos a escucharlo narrado mientras ustedes lo van leyendo.
Hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios.
Perdóname un momento, hermano, que le puse el video que no era. Vamos a leerlo mejor, para no perder tiempo. Vamos a buscar el capítulo 7 de Génesis. Y le voy a pedir al hermano Moisés que por favor me lea el capítulo 7 de Génesis.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomará siete parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.
Hermano, vamos a dejarlo ahí. Vamos entonces a ver si ahora podemos ver el videíto.
Capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, 1 pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes 2º, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
Bien, alabado sea el Señor. Así que, ¿verdad? Y estuvieron ahí narrado. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Génesis capítulo 7. Bien, así que, ¿verdad?, como decía, ¿verdad?, la narración, gloria a Jesús, dice que fueron rotas todas las fuentes, ¿verdad?, del abismo, y también las cataratas del cielo, alabado sea el Señor. ¿Alguien quiere decir algo de lo que escuchó del video? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algo que le haya llamado la atención? Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, pues miren, lo que acabamos nosotros, ¿verdad?, de escuchar en la narración, quizás no. Hay muchas personas, quizás científicos, estudiosos, ¿verdad?, con sabiduría aquí en la tierra, que dicen que una de las cosas que dicen es que el diluvio no fue universal. Ellos dicen que el diluvio fue solamente en un lugar en específico. Y fue el lugar donde vivía Noé, ¿verdad?, con toda su familia, alabado sea el Señor. Otros entienden que en realidad el mundo nunca fue destruido por el agua, alabado sea el Señor, tratando, ¿verdad?, de opacar y de negar, gloria a Jesús, el diluvio universal. Sin embargo, hay otro grupo de científicos que se ha dedicado, ¿verdad?, a indagar en la historia versus la arqueología o la evidencia física, ¿verdad?, que encuentran cuando excavan, alabado sea el Señor, en las tierras, en los montes, en las montañas, etcétera, y ellos han encontrado sus teorías, si pudiéramos decirlo así, muy similares a lo que dice la Biblia, alabado sea el Señor. Vamos a buscar en Génesis 7:11, ¿verdad?, que fue lo que acabamos de leer, gloria a Dios. Y yo lo voy a leer de nuevo. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso que yo acabo de leer, yo quiero que ustedes lo comparen ahora con este videíto que conseguí sobre la teoría científica o de algunos científicos sobre lo que piensan con respecto al diluvio universal. Así que vamos nosotros, ¿verdad?, con detenimiento a escuchar ese video, porque lo vamos a discutir, ¿verdad?, luego de que termine. Alabado sea el Señor.
Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown.
En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así, el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado, ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día, y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia.
problemas técnicos, alabado sea el Señor.
Y al...
Bien, pero de lo que pudimos ver, ¿verdad?, que en realidad era lo que yo quería, ¿verdad?, que ustedes presenciaran, alabado sea el Señor. Fíjense en lo que decía el video. ¿Y quién era el que estaba hablando? ¿Cuál era su posición? ¿Era qué? ¿Maestro? ¿Era un qué? Un científico físico. ¿Y la física hoy en día qué hace? Esa es la ciencia que mayormente niega a Dios. Todo físico, usualmente es ateo. Alabado sea el Señor. Uno de los físicos que en gran parte trató fuertemente, alabado sea el Señor, de contradecir, ¿verdad?, las teorías que tienen los físicos con respecto a la obra de Dios, fue Albert Einstein. Alabado sea el Señor, que aunque él era un físico, pero tenía raíces judías. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y quisiera que por aquí pasara el hermano Yoyo, gloria a Dios, para que me ayude aquí un momentito, y así no detener la clase en lo que apaga la computadora y la prende de nuevo. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, así que Albert Einstein era un físico muy famoso en este mundo, gloria a Dios, que siempre a sus colegas... siempre en las teorías, en sus conferencias, cuando él hablaba, gloria a Dios, con sus colegas, siempre en alguna forma metía, ¿verdad?, o hablaba sobre la grandeza de Dios, que aunque él conocía sobre las teorías, ¿verdad?, físicas aquí del mundo, pero siempre pronunciaba a Dios cuando llegaba el momento de el último eslabón en la cadena, que no se sabe de dónde salen las cosas, alabado sea el Señor. Como por ejemplo, en este caso en la película, decía que debajo de la tierra hubo una gran depresión. Hubo una presión tan y tan grande debajo de la tierra que ¿qué pasó? Pues eso, ¿verdad? Pues provocó, gloria a Dios, que en alguna forma la tierra se abriera en todo el globo terráqueo y esas aguas, ¿qué hicieron? Salieron con grande multitud. Ok, eso es lo que dice la ciencia, ¿verdad? Pero ¿quién provocó esa presión y quién provocó, ¿verdad?, esa rotura? Pues ahí la ciencia se queda, porque no sabe cómo explicar. Pues ahí era que Albert Einstein aprovechaba y decía, esa es la mano ¿de quién? De Dios. Alabado sea el Señor. Esa es, ¿verdad?, la obra de Dios, que el hombre no puede entender, gloria a Jesús, pero ahí es, ¿verdad?, donde el soberano tiene el control de todas las cosas. Alabado sea el Señor. Bien, alabado sea el Señor. En lo que él termina ahí, gloria a Dios, porque tengo otros videos. Vamos a leer entonces el pensamiento central de la clase. ¿Entendieron hasta ahí? Lo que leímos del versículo y lo que la ciencia afirma hoy en día, gloria a Jesús, que la ciencia, o sea, acuerda, gloria a Dios, que en un momento dado hubo un evento, gloria a Jesús, que es el que nosotros llamamos el diluvio universal. Bien, el pensamiento central de la clase dice, el diluvio fue la consecuencia inequívoca del juicio divino a causa del pecado. Y la enseñanza dice, el diluvio nos demuestra cómo Dios trata con el problema del pecado en la humanidad, enviando juicio sobre los pecadores, pero asimismo proveyendo salvación a los justos. Y esto lo tenemos que discutir, alabado sea el Señor. El pensamiento central dice, el diluvio fue la consecuencia inequívoca del juicio divino a causa del pecado. ¿Qué significa consecuencia? ¿Qué es para usted la palabra consecuencia? ¿Qué significa eso, consecuencia? Vamos a ver. Que tiene micrófono, gloria a Dios. ¿Qué significa para usted la palabra consecuencia? ¿Quién quiere decir algo? El hermano por allá, Moisés. ¿Qué es para usted la palabra, verdad, o el hecho? Consecuencia.
La consecuencia es el resultado de lo que uno hace.
Es el resultado, ajá, de lo que uno hace. El varón por allá también quería decir algo. ¿Qué significa para usted la palabra consecuencia?
Para mí, el rechazo al pecado.
¿Perdón? ¿El qué?
El rechazo al pecado, la desobediencia.
A la desobediencia. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir qué significa para usted consecuencia? Alabado sea el Señor. Así que el pensamiento central dice, el diluvio fue la consecuencia, el resultado, una desobediencia. Ajá, ¿quién más por aquí?
El pago de algo que uno ha hecho.
Ah, el pago, ¿verdad? Alabado sea el Señor, la consecuencia. ¿Por aquí alguien dijo algo? Escuche como que... ¿Ok? Así que el diluvio fue la consecuencia, el pago, alabado sea el Señor, el resultado, gloria a Dios, inequívoca, alabado sea el Señor. ¿Qué significa eso de inequívoca? Miren, el diccionario dice que no admite duda o equivocación. Firme, dice el hermano Yoyo, ajá, que no fue una equivocación, que había suficiente motivo o evidencia para el acto decidido. Eso es lo que significa inequívoca. O sea, que no fue como dice uno, ups, sin querer, pues hice eso, alabado sea el Señor. No, no. Esa consecuencia, ¿verdad? El diluvio, alabado sea el Señor, fue algo, gloria a Dios, como dice el hermano, firme, luego de haber, ¿verdad?, obviamente analizado, gloria a Jesús, algo, podríamos decir, algo justo, alabado sea el Señor, que no fue que se equivocó, sino que en realidad pues fue la consecuencia, ¿verdad?, de unos actos. Y dice, inequívoca del juicio divino a causa del pecado. Y yo quiero hablar un poquito, aunque hace poco en una clase hablamos sobre eso, sobre la palabra juicio. Porque ustedes saben que hoy en día la gente utiliza mucho el juicio en el sentido de señalar a la iglesia. Siempre dicen, ah, ustedes siempre están promulgando juicio, alabado sea el Señor. Y muchas veces dicen que la iglesia es hipócrita, alabado sea el Señor, porque la iglesia le señala las cosas a las personas, ¿verdad? Pero ellos también tienen faltas, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero ellos no entienden, ¿verdad?, que nosotros precisamente somos imperfectos. Pero el que declara, el que dice, ¿quién es? El perfecto. Cuando nosotros hablamos sobre la consecuencia de unos actos, que lo dice la palabra del Señor, ¿quién lo dice? Dios mismo, no lo digo yo. Yo lo único que estoy haciendo es siendo eco, si pudiéramos decir, alabado sea el Señor, siendo portavoz de lo que dice el Señor. Y en una ocasión en el Facebook yo puse algo. Yo puse en el Facebook que si alguien tenía problemas con lo que Dios ha estipulado, que le consultara y que le reclamara a quién. Al que declaró, alabado sea el Señor, nosotros sencillamente somos portavoces, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Pero eso ellos no se atreven, aunque no se crea, hay quien dentro de ese grupo tiene el atrevimiento, si pudiéramos decirlo, alabado sea el Señor, pero el Señor, ¿verdad?, se encarga de cada uno de ellos. Así que el juicio es el resultado de una evaluación. Y para que el juicio sea justo, debe evaluar un modelo positivo o que no tenga señalamiento alguno. Por eso Dios puede promulgar y puede establecer consecuencias de unos actos, porque Él es como perfecto. A Él nadie lo puede señalar. Alabado sea el Señor. Y por eso es que nosotros no promulgamos juicio. Ya Dios declaró juicio. Porque Él puede hacerlo, porque Él es soberano. ¿Quién le puede poner una falta a Dios? Habrá quizás alguien que tenga el atrevimiento, pero delante de la presencia del Señor no va a poder prevalecer. Alabado sea el Señor porque Él es soberano. Gloria a Jesús. Bien, así que pecado es el pensamiento o la acción contraria a lo que ha determinado Dios. Y justo, porque hablamos de justo juicio, alabado sea el Señor, justo es, ¿verdad? Una persona justa es el que ha sido limpiado, justificado o que permanece limpio. Alabado sea el Señor. El justo de los justos es nuestro Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y nosotros, gracias a Él, gracias a su sacrificio, alabado sea el Señor, en humildad, en oración, tenemos que pedirle siempre que nos mantenga como limpios. Para que entonces nosotros no tengamos la consecuencia de ¿qué? Del pecado. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Y la enseñanza dice, el diluvio nos demuestra cómo Dios trata con el problema del pecado en la humanidad, enviando juicios sobre los pecadores, pero asimismo proveyendo salvación a los justos. Alabado sea el Señor. Y eso es importante. El que se mantiene limpio, ¿qué hace Dios? Lo guarda, alabado sea el Señor, lo protege. ¿Y eso fue lo que hizo con quién? Con Noé, con su esposa y su familia. Y eso es bien importante también. Ahí hay un tema para un mensaje, alabado sea el Señor. Porque ahí se cumple, ¿verdad?, lo que a través de la palabra en muchas ocasiones dice que serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el Señor. Y aquí, ¿verdad?, nos muestra uno de los eventos, ¿verdad?, una de las situaciones donde Dios cumple, ¿verdad?, su parte. Alabado sea el Señor. Pero eso es para los que se mantienen como limpios. Alabado sea el Señor. No los perfectos. Perfecto no hay nadie. Todos tenemos nuestras fallas y nuestras debilidades. Pero tenemos que ir donde, corriendo rápido al justo de los justos para que Él que nos justifique, alabado sea el Señor, nos cubra, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, los objetivos de la clase, como pueden ver, yo no iba a poder seguir dando la clase y haciendo, ¿verdad?, lo que el hermano está haciendo, gloria a Dios. Los objetivos de la clase dicen, entienda que Dios es amor, pero castiga el pecado. Comprenda que Dios siempre provee a sus hijos salvación y seguridad. Reconozca que la misericordia y justicia de Dios se ve manifestado en el diluvio en que proveyó salvación y seguridad para Noé y su familia. La mayoría de las veces cuando nosotros hablamos del diluvio universal, lo único que vemos es, ¿verdad?, la catástrofe. Toda la gente que murió, todo lo que se murió en la tierra. Pero vamos a ver también el lado de los que el Señor salvó, alabado sea el Señor, y el propósito que tiene, ¿verdad?, que tenía con cada uno de ellos. Gloria a Jesús. Pero si lo vemos también en esa línea, fíjense en que muchos fueron los que perecieron, ¿y cuántos fueron los que se salvaron? Poquitos. Alabado sea el Señor. Y eso es importante también, ¿verdad?, conocerlo. Alabado sea el Señor. ¿Quería decir algo? Moisés, el micrófono por aquí. Al hermano César.
Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Santo. Sí, mire, en Segunda de Timoteo y el capítulo 2, y el verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios sabe, ¿verdad? O sea, el testimonio, por el testimonio de, no, de Noé, evaluación de Noé estaba entre 90 y 100.
Que eso cae en excelente.
Porque cae en excelente, ¿por qué? Porque era un hombre justo, ¿verdad? Y entonces, pues Dios se granjeó, ¿qué? Noé se granjeó la gracia de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Por ese testimonio tan lindo. Dios le bendiga.
Amén. Y la Biblia también nos dice, ¿verdad?, de lo que hemos estado estudiando. Recuerden que nosotros hemos estado estudiando el libro de Génesis, y antes de hablar sobre el diluvio, el hermano Moisés habló sobre habló sobre Noé. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que la Biblia también dice que él fue el único hallado justo, el único hallado justo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y también la Biblia dice que a causa del pecado fue que Dios decidió que terminar con la humanidad, o sea, ¿cómo podríamos decir, verdad? Desde la raíz, ¿verdad? Sacar o eliminar, alabado sea el Señor, el mal que había en esta tierra. Nosotros tenemos que entender que si las cosas están malas ahora, imagínense cómo estaban en el tiempo de Noé, cuando solamente él fue hallado, ¿qué? Justo.
Fue la única persona que el Señor le envió a salir de su parentela. Amén. Porque él guardó a sus ángeles, tan siquiera uno, pero estuvo ahí fiel a Dios también.
Eso es así.
¿Sabes?
Eso es así.
Que es por lo doña, ¿verdad?, su esposo, pues, pero Dios le dio, no miren atrás, fue ella la que miró atrás el pecado.
Eso es así.
Pero Lot no miró, él siguió hacia adelante. Que también podemos ver la historia en Segunda de Pedro.
Que se repite. Ajá.
Y se repite.
Y eso significa que entonces si se repite, ¿es algo imposible para nosotros? No es imposible. Alabado sea el Señor. Por eso es que está, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Dios se encargó de que eso estuviera ahí escrito para que pasara de generaciones en generaciones, para que el mundo, ¿verdad?, su iglesia mayormente entienda que es posible permanecer. Y que el resultado de mantenerse limpio es ser guardado. Alabado sea el Señor, porque Dios nos hace muchas promesas, pero a veces nosotros nos desesperamos, alabado sea el Señor, o nos tambaleamos, o empezamos, ¿verdad?, a resbalar, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes, ¿verdad?, esperando, alabado sea el Señor, confiando en el Señor para entonces ver el resultado. Gloria a Jesús. Ustedes se imaginan a Noé, alabado sea el Señor, tantos años, ¿verdad?, construyendo esa arca. Y en otro versículo de la Biblia dice que se burlaban de él, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, igual que hacen con nosotros hoy en día, que nos señalan, ¿verdad?, se burlan de nosotros, gloria a Dios, nos humillan. Pero sin embargo, Noé fue obediente y permaneció, ¿verdad? Fue esperanza contra esperanza. Y como le había dicho, en aquella época, el mes de abril a mayo eran meses de sequía, que ese es el otro lado. La gente se burlaba porque él estaba haciendo una arca, porque venía mucha agua, y la gente le decía, pero qué mucha agua si esto aquí está seco. No llueve, alabado sea el Señor. Y tú estás haciendo una arca hasta fuera de los lugares cerca de cuerpos de agua. Porque quizás ellos podrían pensar, a lo mejor la está haciendo, ¿verdad?, para de diversión o de ocio. Pero no había cuerpos de agua tampoco cerca. Alabado sea el Señor. Sin embargo, él fue, ¿qué? Obediente. La lógica del hombre decía una cosa. Todo lo que yo acabo de decir tiene sentido. Yo dije algo que no tenía sentido, ¿verdad? Ese es el sentido racional del hombre. Pero la obediencia de Dios tiene que ir sobre lo racional, alabado sea el Señor. Por eso es que el camino del justo es como de fe. Todo el tiempo hay que estar creyendo en el Señor lo que Él dice. Aunque nuestros ojos, ¿verdad?, aunque el mundo entienda lo contrario, nuestro deber es que creer, alabado sea el Señor. Y eso fue, ¿verdad?, lo que hicieron estos varones también. Así que como pueden ver en pantalla, ¿verdad?, fíjense, tienen la forma de una cruz, y la forma de la cruz dice misericordia y justicia, porque Dios es toda misericordia, pero también es justo. Él es justicia, no hace pasar algo por bien si está mal. En su misericordia. ¿Qué significa misericordia? Nosotros hablamos mucho de misericordia. ¿Qué significa misericordia? ¿Quién me quiere decir? Misericordia, ¿qué significa? Mano Moisés, el micrófono. ¿Qué significa misericordia? ¿Tú? Pues entonces dime tú. ¿Qué significa misericordia?
Bueno, envuelve...
Sí.
Envuelve compasión.
Compasión, muy
envuelve
bien.
Envuelve perdón.
Perdón.
Envuelve paciencia.
Paciencia.
Sí.
La hermana quiere decir algo.
De parte de Dios, darme algo que yo no merezco.
Amén. Esa es misericordia. Misericordia, según el diccionario, es la disposición de ayudar. Dios siempre está dispuesto a ayudar, a hacer. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, en Lamentaciones 3, del 22 al 23, miren lo que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por su disposición de siempre ayudar. Aunque hagamos las cosas mal, aunque merezcamos el castigo más grande, Él siempre está dispuesto a ayudarnos, alabado sea el Señor, para salir de esa condición. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Eso significa, ¿verdad?, que a lo mejor hoy nosotros hicimos algo digno de muerte, ¿verdad?, y el Señor entonces está, mira, déjame ver cómo yo lo ayudo, cómo puedo hacer para que Él entienda lo que ha hecho y pueda salir de esa condición. Ese es nuestro Señor, alabado sea el Señor, porque aunque es amor, también es fuego consumidor, pero antes de ser fuego consumidor es amor, alabado sea el Señor. Y Él hace todo lo posible en sus manos para que en su amor nosotros podamos, ¿verdad?, reconocer lo que hacemos, que a Él le desagrada, alabado sea el Señor, y que entonces nosotros, ¿verdad?, podamos estar en comunión con Él. Pero llega un momento en que Dios, ¿verdad?, la paciencia de Dios, si pudiéramos decir, pues no puede más, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y ahí es que entonces, como dice la Biblia, Él es fuego consumidor. Que lo mismo pasó en la época de Noé. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo y predicando? ¿Cuántos años estuvo? ¿Cuánto? 120. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. No son 150, para mí que eran...
Lo que pasa es que la Biblia establece,
ajá,
que Dios dio una palabra de que por esas circunstancias de lo que él estaba viendo, del pecado, le estableció entonces a los hombres 120 años. Pero el mensaje de construir, desde el momento en que Noé recibe el mensaje, no sabemos cuánto tiempo haya pasado. La Biblia sí dice que a los 600 años, entonces Noé es que entra en ese proceso de entrar a la arca, ¿no?
Y cuando también lo que hemos estado estudiando en las clases pasadas, alabado sea el Señor, Enoc. Ustedes saben que nosotros, cuando hablamos de Enoc, el nombre de su hijo se llamaba como Matusalén. Y entonces habíamos estudiado también, aunque la Biblia no es específica en cuanto a eso, ¿verdad? Pero por la unión de los hechos, alabado sea el Señor, y por el nombre de Matusalén significa después de, alabado sea el Señor, o vendrá después de. Entonces los teólogos piensan que va a venir después de, alabado sea el Señor. Entonces la gente entendía que era el diluvio universal. Y también nosotros entendemos por la palabra, alabado sea el Señor, que Enoc también profetizaba y le hablaba a la gente, le hablaba sobre juicio, que si ellos no se arreglaban, ¿qué pasaba? iba a venir juicio de parte de Dios. Así que viéndolo en ese sentido, en realidad no podíamos decir ni 120, ni 150, ni 600 en cuanto a la paciencia de Dios para que el hombre, ¿verdad?, reconociera su condición y obviamente, ¿verdad?, se arrepintiera y entonces estuviera en comunión con el Señor. Pero el dato más, ¿verdad?, impactante es que el hombre no se arrepentía. ¿Verdad? Esa era la condición que había en ese momento. A pesar de todas las oportunidades que Dios le daba, el hombre no cambiaba. Alabado sea el Señor. Hermano Moisés, la hermana quiere decir algo.
Voy a abundar en el tema de la misericordia. La misericordia del Señor encierra muchas cosas. ¿Cuál de ellas? Más de la mitad de la Biblia, la misericordia de Dios. Y muchas veces nosotros, el ser humano imperfecto, porque X oye o X persona nos hacen algo, rapidito clamamos para arriba, Señor, danos justicia, que si manda un rayo, que si mira. Cuando el Señor a nosotros nos miró con misericordia y por su gracia, no mereciendo, como decía la hermana, no mereciendo, y el Señor verdaderamente extendió su amor hacia la vida del ser humano. Uh-huh. Hoy yo le doy gracias al Señor porque mi quinto hijo, que es Ángel Gabriel, el Señor ya me lo había separado en otra iglesia donde yo había ido, pero hoy le hizo su llamado. Los cinco hijos que Dios me dio, todos tienen su llamado. Hay tres apartados, los mayores. Cuando tienen sus pruebas, me llaman o vienen a casa y yo, no. La palabra dice que si tú actúas fuera de esto, tú vas a tener tus consecuencias. Uh-huh. Porque la palabra de Dios dice que no para siempre Dios contenderá con el hombre. O sea, ya tú sabes lo que hay. O vienes, o te arreglas, o mira, a ver. Pero verdaderamente, mire, hermana, la misericordia de Dios está presente. De esas oraciones que se hacen en las iglesias, esos remanentes que oran por los adictos, por las adictas, una de esas oraciones me alcanzó a mí. Y hoy por hoy le doy gracias a Dios y lo reconozco y lo testifico. Porque en mi casa, desde espiritista hasta ateo, no podía haber más gente. ¿Sabes? Nadie oraba por mí. Solamente esos remanentes fieles que hay todavía en la iglesia. Porque aunque diga, mira, que si yo no voy allí, porque me hicieron? Pues, hermana, la palabra también dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Pero en su momento serán cortados. Amén.
Amén. Y me alegro que ella haya mencionado eso porque es muy cierto. O sea, nosotros, ¿verdad? Siempre estamos, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Entonces, y a veces uno, ¿verdad?, le falla al Señor, ¡ay, Señor, ten misericordia! Pero entonces cuando nos hacen algo a uno, como ella dice, Señor, a justicia, Señor, tú sabes. Mire, también uno tiene que tener misericordia, alabado sea el Señor. O sea, en el sentido, obviamente Dios hace justicia, pero nuestra posición debe ser, Señor, ayúdalo a que él entienda lo que está haciendo, que se pueda arrepentir. Pero nuestra posición es quítamelo del camino, alabado sea el Señor, haz con él algo, desaparécelo, alabado sea el Señor. Esa no es misericordia, alabado sea el Señor. Misericordia es, ¿verdad?, como decía la palabra en el diccionario, disposición para ayudar. Bueno, el mismo Señor lo dijo, que tenemos que amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Y nosotros amando es demostrándolo. No podemos decir, sí, yo amo a mis enemigos. Entonces, cuando el enemigo viene y te pide un favor, ¿verdad?, y te dicen, nada, que busque a otro, alabado sea el Señor. Ah, no, eso no es misericordia, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Y también la Biblia dice que tenemos que pagar bien, ¿verdad?, por mal. Nos hacen mal, ¿nosotros hacemos qué? Bien, alabado sea el Señor. Quizás en alguna forma, ¿verdad?, se aprovechan de nosotros en el sentido de que nos usan, ¿verdad?, quizás en los trabajos, etcétera. Te dice, Señor, tú eres justo, pero yo seguiré ayudando, alabado sea el Señor, porque es la forma en que yo puedo testificar que yo le sirvo a un Dios vivo, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que en Hebreos 12, del 28 al 29, Hebreos 12 del 28 al 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella servamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Alabado sea el Señor. Pero como acabo de decir, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Es fuego consumidor cuando ya ha agotado todo lo que está a su alcance. Alabado sea el Señor. Para poder ayudar al hombre. Gloria a Jesús. Y eso nosotros lo tenemos que testificar también. Sí, hermano.
Discúlpenme, pero es que el hermano César y yo, perdonen los hermanos que nos han visto, que hemos estado hablando, pero hemos buscado el capítulo 6 y le invito a la iglesia a que busque, acompáñenos. Capítulo 6 de Génesis.
De Génesis, muy bien.
En el capítulo 5, verso 32, y luego en el 6, verso 2. Uh-huh. Dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem. Tenía que 500 años. Uh-huh. Y Sem fue el primer hijo. Tenía 500 años. Entonces dice: aconteció, el verso 6, capítulo 6, debo decir, verso 1 y 2. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, cogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Uh-huh. Ok, ahora vamos a la fecha, el momento en que Dios, en que Noé tiene la edad, en que viene el diluvio. Dice,
¿dónde?
Capítulo 7,
okay.
Verso 11. Capítulo 7, verso 11 de Génesis. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. O sea que si Noé tenía 600 años y Sem tenía 500 cuando nace Sem. Hay una posible suposición, entonces, de que Noé recibe el mensaje teniendo desde su primer hijo, vamos a ponerlo de esa manera, 100 años. Okay. Pero categóricamente no podemos decir que realmente antes no haya recibido ese mensaje.
Exacto, sí.
Eso era lo que queríamos compartir. Ajá.
Igual, como comenté ahorita, Dios no habla, miren, bajo la misericordia de Dios, Dios usa todos los medios y todos los instrumentos posibles. Y hablando sobre eso, Noé no fue el único instrumento. Alabado sea el Señor. Dios siempre avisa con mucho tiempo. Alabado sea el Señor. Y basado en eso, en alguna forma tuvo que también haber utilizado a Enoch. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Porque, pues, como acabo de decir, alabado sea el Señor. Y dentro de la justicia de Dios, quizás para que no quepa esa duda de que, ay, eso son cosas de Noé. Noé no está bien de la mente, pero no es lo mismo decir, mira, espérate, se lo dijo, lo está diciendo a través de Noé. Lo dijo también a través de Enoch. Pues ya eso da más veracidad, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Y dentro de la paciencia de Dios, Dios no tiene que hacerlo si Dios es Dios. Si Dios cuando decide o define algo, no, nadie tiene que estar en alguna forma, ¿verdad?, dudando, pero sin embargo, dentro de la misericordia de Dios, ¿verdad?, si pudiéramos decirlo así, Dios, ¿verdad?, mengua en alguna forma, alabado sea el Señor, y aún así, ¿verdad?, le provee, le extiende la mano al hombre utilizando todos los medios habidos y por haber. Mire, yo voy más allá. Como muchos de ustedes quizás pueden testificar, y hay uno de los salmos que no recuerdo ahora, aquí se habló en una ocasión, si alguien recuerda el salmo me dice cuál es: el Señor habla hasta por sueño. Alabado sea el Señor. Bueno, no lo hizo con Nabucodonosor, o sea, el Señor, y con otros reyes. O sea, nadie fue a tocar a la puerta y dice, mire, vengo aquí, el Señor me envió. Bueno, si Dios lo hace, amén, porque Dios lo hace. Pero Dios también habla a través de sueños. Así que a mí no me cabe duda de que en esa generación tuvieron que haber tenido sueños sobre el diluvio, sobre que se acercaba un evento, alabado sea el Señor, un evento que obviamente iba a afectar su vida material y su vida espiritual, porque Dios lo hace, alabado sea el Señor, pero dentro de la dureza del hombre, no me asegura, eso fue que me comí mucho anoche, alabado sea el Señor, eso fue que me acosté tarde anoche, alabado sea el Señor, y el Señor sigue dentro de su misericordia, que extendiendo la mano, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, si usted aprendió eso en la clase de hoy, yo creo que el objetivo lo pudimos alcanzar, porque esta clase también es un poquito de la larga. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Y que mucha, ¿verdad?, controversia ha traído en muchas iglesias ese versículo. Pero obviamente usted tiene que conocer el trasfondo. El trasfondo bíblico, bíblicamente hablando, el Señor siempre ha guardado lo suyo. Dios promulga o establece un juicio y a los suyos, a los fieles, a los que se mantienen limpios, Dios siempre que los guarda, los separa, alabado sea el Señor. Así ha sido, ¿verdad?, en el transcurso de la palabra del Señor, los eventos donde Dios en alguna forma ha tratado con el hombre y se ha dado a demostrar, gloria a Jesús, así ha sido. Y en Apocalipsis no es la excepción, alabado sea el Señor, ese versículo que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El que guarda la palabra, ¿qué hace? Se santifica. Alabado sea el Señor. Y el que se santifica es que está limpio. Y el que está limpio va a poder ver a Dios. Alabado sea el Señor. Así que cuando venga, como dice el versículo, esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Otro diluvio universal, pero no va a ser con agua. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Van a ser con diferentes elementos atmosféricos, guerras, nucleares, etcétera. Alabado sea el Señor. Pero eventualmente va a terminar, gloria a Jesús, con esta tierra. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Y ese es el periodo de la gran tribulación que lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Y cuando dice para probar, gloria a Jesús, lo que significa es para que el hombre se dé cuenta de qué es lo que tiene en su corazón y que su pensar es de continuo el mal. Igualito que qué, que la época del diluvio universal, que su pensamiento es de continuo el mal. Alabado sea el Señor. Y eso va a pasar también en la gran tribulación, alabado sea el Señor. Así que si la cosa está mal ahora, imagínense en esa época cuando van a estar. Pero como Dios es fiel, ha preparado un momento. ¿Cuál es ese momento? Al sonar de la trompeta, alabado sea el Señor, para guardar todos aquellos que han sido y se han mantenido limpios, alabado sea el Señor. Así que dele gracias al Señor, ¿verdad?, por la provisión, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que, ¿verdad?, como les comenté ahorita, Dios hace todo lo que está en sus manos. Gloria a Dios. Oportunidades, bueno, no puedo decir infinitas. No puedo decir infinitas porque son finitas. Porque por eso es que la Biblia dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Alabado sea el Señor. Pero sí, como, ¿verdad?, como dice la Biblia, serás salvo tú y tu casa. Dios se encargará de trabajar con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Lo único que usted tiene que mantenerse como limpio, fiel, alabado sea el Señor, al Señor, y entonces Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No le pregunta al Señor cómo lo va a hacer. El asunto es que lo haga, ¿verdad? Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, así que no se olvide de eso. Dios es fiel, 100% fiel, alabado sea el Señor. Y su justicia, ¿verdad?, permanece para siempre. En la introducción de la clase dice, el diluvio es un acto judicial de Dios sobre un mundo antiguo que había llegado al colmo de la iniquidad. Dice la Escritura que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y todo designio, que significa intención, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, pues obvio, si el hombre lo único que quiere es hacer mal, pues imagínense, quieren hasta destruir la tierra, pues todo lo que quieren hacer es mal, alabado sea el Señor. O sea que si hay algún, por dar un ejemplo, ¿verdad?, hay quizás un sembrado de muchas flores bien bonitas, no, su intención es hacer ¿qué? El mal. Entonces, ¿qué va a hacer con ello? Destruirlo, alabado sea el Señor. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:5 y en el 11 y el 12. Es por ello que Dios ordenó el juicio por medio de las aguas destructoras, declarando, los destruiré con la tierra. Alabado sea el Señor. Porque recuerden que no tan solamente destruyó al hombre, destruyó toda vegetación y también, ¿verdad?, animal. Gloria a Dios. Génesis 6:13. Gloria a Dios. Y un acto judicial es el resultado de un proceso detallado y extenso. Sentencia o la decisión final luego de evaluar las circunstancias, evidencias y las normas establecidas. Gloria a Jesús. Les adelanto que esta clase tiene continuidad. Gloria a Dios. Bien, la historia del diluvio universal está lleno de enseñanzas útiles para el creyente. Oigan bien, hay una lista. Entre algunos vemos que Dios tiene control sobre todo en este mundo. ¿Será o no será? Eso es así. Aún la ciencia, como el videito que pudimos ver, así lo, ¿verdad?, así lo afirmó. Dios siempre trabajará con aquellos que le buscan de corazón humilde. De corazón humilde, porque la Biblia dice que el que, ¿verdad?, que el Señor mira de lejos al altivo. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que si usted quiere estar cerca del Señor, tiene que ser como humilde. Y humilde no es vestirse de forma humilde, digo, envuelve, obviamente, ¿verdad?, porque lo que hay dentro se refleja afuera. Alabado sea el Señor. Humilde tampoco es, representar por fuera como esa piedad. Eso no es ser humilde tampoco, alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Humildad hay que demostrarlo ¿con qué? Con los actos, porque las obras la fe sin obra es muerta, alabado sea el Señor. Y el único que nos puede hacer humilde es el humilde de los humildes. Alabado sea el Señor. Y eso nosotros lo logramos en oración. En oración, y le voy a ser más sincera, ¿verdad?, por experiencia propia, en oración y en lloro. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros, eso es lo que se conoce como la comunión íntima con el Señor, es cuando usted, ¿verdad?, siente, ¿verdad?, ese deseo de llorar y a la misma vez de reír. Y usted dice, ay, Señor, te amo. ¿Sabe? Esa comunión íntima, alabado sea el Señor, quien único puede, ¿verdad?, hacernos humildes a través de ese proceso. Alabado sea el Señor. Por eso es que el Señor se agrada tanto cuando nosotros vamos delante de su presencia con humildad. Alabado sea el Señor. Dice, no se tolerará el pecado ni el pecado para siempre. Eso es así. A veces nosotros decimos, ay Señor, tantas cosas que pasan en este mundo, Padre, ¿cuándo tú vas a hacer algo? Bueno, el Señor va a hacer algo en su momento dado, porque no tolerará el pecado para siempre. La misericordia divina es más grande de lo imaginado, lo que estuvimos hablando. Los creyentes no quedarán desamparados ni desprotegidos. Eso lo entendieron bien, ¿verdad? Usted no va a quedar ni desamparado ni desprotegido. Aunque el mundo, aunque el enemigo de las almas esté ahí, ahí todo el tiempo. Mira, está solo, no tiene nada, no viene nadie. Usted no va a quedar ni desprotegido ni desamparado. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. El diluvio muestra a Dios como santo y que no puede perpetuar el pecado, o sea, no puede permanecer. Muestra que Dios castigará al pecador que rechaza su misericordia. Como soberano universal está en las manos del cielo ejecutar sus juicios divinos como crea correcto y justo. Yo no le puedo decir al Señor, ¿y por qué tiene que ser con agua? ¿Y por qué tuvo que ser así o allá? Adiós al Señor. Él sabe, ¿verdad?, lo que hace y cuándo lo hace y por qué lo hace. Alabado sea el Señor. Muestra que Dios ejercerá su misericordia para los que le buscan. Ah. Muestra el inmenso poder de Dios al desatar y controlar un diluvio tan increíble. Dios se esforzará hasta lo necesario para lograr que podamos ser salvos si aceptamos su invitación. Los que desafían al cielo algún día tendrán que responder por rechazar a Dios. Dios ha provisto el medio para ser salvo. Solo hay que creer y actuar según lo indicado. Y no hay manera de impedir la salvación y restauración de la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo vuelve. Alabado sea el Señor. Y lo voy a dejar ahí porque ya me hicieron así. Desde al lado de allá. Alabado sea el Señor. Y entonces en la próxima clase pues continuamos y entonces puedo tener los otros videos, ¿verdad? Listo, les tengo unos videos muy buenos. Uno que habla sobre el diluvio universal aparece en la historia de diferentes culturas en el mundo. En los libros de diferentes culturas, civilizaciones, aún en, ¿verdad?, en las las marcas que tienen muchas veces en las cuevas, etcétera, o en sus instrumentos del diario vivir, aparecen evidencia que diferentes culturas o civilizaciones hablan sobre que hubo un diluvio universal y no creen en Jehová Dios. Tienen sus dioses, alabado sea el Señor, pero entendemos que eso pasó por la tradición oral en el mundo, siguió eso por ahí caminando, ¿verdad? Y alguien se dedicó a escribirlo. Obviamente, ¿la descendencia de quién? De Sem, Caf y Jafet. Alabado sea el Señor. Los hijos de Noé. Alabado sea el Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, el hermano Julio?
Simplemente un comentario. Conocí a un evangelista que en una ocasión, él dice que él predicaba los mensajes, pero nadie se convertía. Okay. Entonces él se fue delante de Dios y dijo, Señor, pero yo predico y tú me mandaste a predicar y no se convierte la gente. Y dice que una voz tronante le dijo al oído, yo te mandé a predicar. O sea, en otras palabras, yo no te mandé a convertir la gente, eso es problema mío. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se sentiría Noé? A él le encargaron, ¿verdad?, ese fenómeno. Entonces, ¿cómo se sentiría Noé que le dieron 120 años, no solamente para construir el arca, dentro de los 120 años, él iba a construir el arca, pero él tenía la encomienda de predicarle a toda esta gente? Y yo, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que lo abucharon, le dijeron loco, le dijeron muchas cosas. Y lo peor de todo, que no se ganó ni un solo inconverso. No se ganó a nadie.
Los animales.
Los animales fueron más obedientes que los hombres.
Eso es así. Muy buen ejemplo, ¿verdad? Para los que tienen ministerio, predican, que muchas veces, ¿verdad?, se les va el gozo cuando no se convierte nadie. Alabado sea el Señor. Sí, hermano.
No era pregonero, ¿verdad?, de justicia, pero pregonero es uno que anuncia y nadie le hace caso. Es un pregonero.
Eso es como las bocinas que van por ahí con los autos, que están pregonando, diciendo algo. Nadie le contesta porque obviamente es un artefacto, ¿verdad? No hay interacción, eso es lo que me refiero. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Así que eso lo entendieron también, ¿verdad? Si el Señor lo manda o le dice que tiene que predicar o enseñar la palabra del Señor y nadie se convierte, usted no ve cambio, ese no es problema suyo, alabado sea el Señor. Eso cae dentro de, ¿verdad?, del trato de Dios, gloria a Dios. Usted lo que tiene es que ser obediente y mantenerse fiel, alabado sea el Señor. ¿Alguien más quiere decir algo? Moisés. Y cerramos.
Dios me los bendiga. Yo quiero hacer un comentario referente a estas dos épocas, la época del diluvio, que Dios pues decidió Israel a todo hombre de la tierra, ¿verdad?, por la maldad que había, especialmente por un tipo de pecado, porque no lo quiero decir porque no quiero entrar en controversia, pero yo entiendo que en esta época el pecado y la maldad es mucho, mucho peor que en aquella época. Y el Señor ha tenido mucha, mucha paciencia. Yo los otros días estaba viendo en el internet donde decía, por ejemplo, que Europa, donde prácticamente nace el Evangelio, se está, ya la gente no cree. España está pasando un terror terrible, están cerrando las iglesias. Y entonces me impactó mucho en esa iglesia perseguida allá en Asia, donde una señora la encarcelaron y la ponen a trabajar 18 horas por predicar la palabra del Señor, y el nene que ya tiene lo tienen en una jaula y no le dan casi comida ni agua. O sea que hay una maldad en el hombre terrible. Hoy en día las mujeres van a un barco de esperma y cogen un espermatozoide. O sea que el pecado hoy en día es mucho, mucho mayor, y las cosas que no sabemos que están haciendo los científicos en la faz de la tierra. De que yo entiendo que esta época mayor, el pecado es mucho mayor.
Podríamos comparar lo que quizás por eso es que el Señor va a destruir esta tierra con ¿qué? Con fuego. En aquel momento fue agua, pero ahora va a ser ¿con qué? Con fuego. Alabado sea el Señor, gloria a Jesús. Bien, pues vamos a estar todos puestos de pie, ¿verdad? Vamos a terminar. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir al hermano Moisés por aquí, ¿verdad? Y como terminé, ¿verdad?, que Cristo viene, y lo que dije de todo lo que representa el diluvio universal, pero una de las cosas es, ¿verdad?, que Dios todavía tiene su mano extendida, su misericordia todavía permanece para salvación, alabado sea el Señor, y para que nosotros, ¿verdad?, nos mantengamos. Si alguno de ustedes en alguna forma entiende que tiene, ¿verdad?, que arreglar sus cuentitas con el Señor, alabado sea el Señor, pues nos está dando otra oportunidad en esta mañana. Así que el Señor les bendiga y hasta el domingo.